¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 4 encontramos a los filisteos que van contra los israelitas en batalla. En esa batalla los derrotaron. 4.000 hombres de Israel murieron allí. Así que los filisteos estaban listos ahora para atacar otra vez. Las personas decían, bueno, traigamos el arca del pacto al campamento para que los filisteos no nos derroten. Ellos ya comenzaban a mirar al arca del pacto como una clase de amuleto, una pieza de la buena suerte, así como un fetiche, y lo traían al campamento de esa manera, con esa mirada. Estaba mal, pero ellos lo hacían de todas formas. En nuestra lectura continúa diciendo, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. De hecho, esto tuvo un efecto contrario. Ellos dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esto inspiró tanto a los filisteos que ellos atacaron de una manera especial y así derrotaron a los hombres de Israel y tomaron el arca del pacto y la llevaron a las ciudades filisteas. Y como dice el relato bíblico, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos, con tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo, pues, aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod significa sin gloria, o la gloria ha muerto. Así que este niño, por supuesto, está ahora atrapado con este nombre. Mire usted qué nombre, estimado oyente, Icabod. Ella, la madre, murió en el nacimiento de este niño. Y el relato bíblico dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, «No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y así tenemos este relato hasta el versículo 11 del capítulo 5. Ellos estaban plagados por causa de tener allí el arca de Dios. No sabían qué hacer exactamente con eso. Y dice así, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Y así continuamos la lectura hasta el capítulo 6 de este libro de Samuel, de Primera de Samuel, versículo 19, que le invito a que usted, después del programa, pueda darle lectura completamente. Y tiene que ver que allí encontramos algo que estaba totalmente prohibido bajo la ley de Dios, que era mirar dentro del arca. Solamente los sacerdotes podían mirar el arca de Dios. Y antes de que ellos la quitaran del lugar santísimo, ellos debían cubrirla con unas mantas. Pero estos hombres, llenos de curiosidad, comenzaron a mirar, y de hecho, 70 de ellos murieron por mirar curiosamente en el arca de Dios. Y así a partir del versículo 19 dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? En otras palabras, nosotros necesitamos deshacernos de esta cosa. ¿Quién de nosotros podrá estar delante de la santidad de Dios? Qué pregunta interesante, ¿verdad? Y una pregunta que nosotros deberíamos interesarnos mucho en ella. Nosotros debemos reconocer, primeramente, la santidad de Dios. Esa absoluta santidad de Dios es, de hecho, mortal para el hombre pecador que se quiera acercar a Dios. Nosotros, ninguno de nosotros, se atreva a intentar estar delante de un Dios santo en nuestra propia justicia. Recordemos en el monte cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Él dijo, ahora pon una cerca alrededor, no permitas que nadie se acerque para que no mueran por la presencia de Dios. Oh, sí, el acceso a Dios en el Antiguo Testamento no era una cosa sencilla. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía acercarse y luego de muchos sacrificios. Cuando él se acercaba a Dios, él tenía en el borde de sus vestiduras unas campanitas y además tenía atada al tobillo una cuerda. Mientras él estaba oficiando en el lugar santísimo, los que estaban fuera escuchaban las campanas. Ahora, si las campanas dejaban de sonar, ellos sabrían que algo había mal con el sacerdote o en la ofrenda. Ellos luego tendrían que sacar al sacerdote de allí dentro tirando de la cuerda. Pero no podían atreverse a entrar a buscarlo. La santidad de Dios era algo a lo que ellos tenían sumo respeto aquellos días. Trágicamente, nosotros realmente no respetamos tanto la santidad de Dios en el día de hoy. No era así en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había mucha pureza. Si no, note el hecho cuando Ananías y Zafira decidieron que tendrían éxito con esa pequeña estafa que pretendieron ellos hacer. Cuando decían que le estaban dando todo a Dios, y en realidad ellos le estaban robando a Dios. Debido a la pureza de la iglesia primitiva, ese pecado no podía permitirse. Cuando Ananías hizo lo que hizo, Pedro dijo, ¿por esta cantidad has vendido tu propiedad? Y él dijo, sí. Entonces Pedro le contestó, ¿por qué has decidido mentir contra Dios? Y Ananías murió. La santidad de Dios. Ananías se atrevió a ir contra la pureza de la asamblea de Dios con esa estafa. Su esposa, siendo parte de todo este asunto, sin saber lo que le había acontecido al esposo, llegó un poco después y entregó la parte de ella. Y Pedro le preguntó, ¿vendiste la propiedad por esta cantidad? Y dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, mira, tú y tu esposo han acordado mentir en contra del Espíritu Santo. No le han mentido a un hombre, le mintieron a Dios. Mira, los pies de quienes sacaron a tu marido son los que te sacarán a ti. Y en ese momento ella murió. Algunas personas dicen, oh Dios, devuelve la pureza a tu iglesia. Mire, mejor tenga cuidado por lo que usted ora. Porque si Dios hace eso, usted no durará mucho delante de Dios si Él devuelve la pureza a la iglesia, aquella pureza que tenía la iglesia en el primer siglo. La santidad de Dios era algo que ellos respetaban mucho, especialmente cuando ellos veían a esos sujetos caer muertos, aquellos que se atrevieron a mirar dentro del arca de Dios. Por eso ellos dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Usted se da cuenta? ¿A dónde enviaremos esta cosa? Se preguntaban en otras palabras. Deshagámonos de ella. Y así el relato continúa diciendo, vinieron los de Kiriat Yearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, «No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos». Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Esta piedra Ebenezer, esta palabra significa la piedra de ayuda. Nosotros cantamos una canción, ¿verdad? Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. El segundo versículo, o el segundo verso de esta canción, dice, aquí está mi Ebenezer. Usted probablemente ha cantado esto durante toda su vida. De hecho, es una piedra conmemorativa. Aquí establezco la piedra. Dios me ha ayudado hasta aquí. Dios me ha traído hasta aquí. Ahora, en esto, siempre da ánimo y esperanza, porque Dios me trajo hasta aquí no para soltarme. Si Él hubiera querido soltarme, lo hubiera hecho ya hace mucho tiempo. Así que hasta ahora el Señor me ha ayudado. Eso me trae mucho ánimo y mucha esperanza. Y la ayuda del Señor en el pasado es una profecía de la ayuda del Señor en el futuro. El hecho de que Dios me ayudó hasta este momento, eso me da la confianza, querido oyente, estimada oyente, confianza en que Él me cuidará durante todo el camino. ¿Por qué? Porque el Señor ha de completar aquello que trata de su plan para con usted. Como dice la Biblia, habiendo comenzado una buena obra, la buena obra en su vida, Él la terminará, la completará. Así que es saludable a veces establecer esta clase de memorial. Bien, decimos, Dios me ha traído hasta aquí, seguramente que Él no me ha de abandonar ahora. Él no se olvidará de mí ahora. Hasta aquí, el Señor me ha ayudado. Ebenezer. Así que estos fueron los comienzos de cambio en el rumbo contra los filisteos. Hasta ese momento, los filisteos los estaban castigando a los hijos de Israel en cada batalla. Este es el primer cambio de rumbo en cuanto a el trato con los filisteos. Y cuando ellos salen y establecen esa piedra, ellos dicen, muy bien, el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Lo primero, en el comienzo de la obra de Dios, cuando les trajo victoria sobre sus enemigos. Así que cuando Dios traiga victoria sobre su vida, estimado oyente, establezca su piedra Ebenezer. Diga, alabado sea Dios que me ayudó hasta aquí. Piedras que marcan el lugar de victoria, piedras que marcan la obra de Dios en nuestras vidas. Culminamos con este pasaje de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 13 al 17, que muestra cuál es la moderna ciudad de Ramalá, al norte de Israel. La menciona allí al final de este pasaje. Le dice Ramá, pero es esta ciudad Ramalá que tenemos en el día de hoy en Israel. Así que seguiremos con este tema en la próxima emisión de la Palabra de Dios para hoy.